Hola, hola, Arras de Lona Universe. Estamos aquí una semana más, un fin de semana más en vuestro programa único, exclusivo en habla hispana sobre Ring of Honor, Arras de Lona Men Up. Estamos aquí con toda la resaca de Honor for All, en pleno verano, en pleno camino para Honor Reunited, esa gira en Reino Unido. Y tenemos muchas cosas para comentar, pero antes de nada, presentar a mi compañero en estos mandos. El que nunca falla, que realmente no falla nunca porque es el chico que graba, señor Albert.
Esa es la clave, que si yo no estoy el programa no se graba, es como funciona. Pero bueno, me gustaba más el gimmick de que nunca falla a secas. Pues nada, una vez más aquí, es una semana más en Arras de Lona Men Up. Muy encantado de estar aquí, pues por estas tierras, ¿no? Estas tierras de culto dentro de la misma comunidad de Arras de Lona, de los valientes, de la gente que ve Ring of Honor. Y con muchas ganas de comentar pues todas las novedades, todo lo que ha tenido que ver con Ring of Honor esta semana y pues un poquito de todo, la verdad. Hay cosillas muy interesantes.
Bueno, chicos, la semana pasada os prometimos que, bueno, tendríamos un nuevo casual para completar la parrilla del programa. Es decir, que este casual, como buen casual, no puede venir esta semana. Se va de viaje y no ha podido cuadrar por temas de horario, porque estamos grabando algo más tarde de lo que pensamos. Pero tenemos un invitado de lujo para sustituirle. Algunos le conoceréis ya por algunas de sus reviews que nos ha mandado en vivo desde New York, desde el Hammerstein, comentarista en español de Ring of Honor, invitado para Best in the World, nuestro grandísimo amigo Rich Laconi, que se estrena aquí, empieza el crossover. Rich, ¿qué tal?
Muchas gracias por invitarme hoy día. Bueno, ¿vamos a hacer esto en español o en inglés?
En español, Rich, hombre, estamos en español.
Ay, Dios, no sé, vamos a tener problemas. No, pero gracias por tenerme hoy día. Estoy muy emocionado por estar aquí.
Bueno, aquí tenemos a Rich, recordar, él es neoyorquino, así que su lengua materna es el inglés, pero sabe hablar bien español, le gusta Ring of Honor, así que con eso nos vale. Y hechas las introducciones, nos metemos ya directamente con Honor for All, este evento que estuvo presentando Ring of Honor desde Nashville, Tennessee. Y la verdad es que cuando hicimos la previa era un show que parecía un show muy importante, teníamos ganas, era un show que tenía pues muchos combates, teníamos allí Lethal anunciado contra Silas Young, la pelea por el campeonato de la NWA, también teníamos un Matt Taven contra Matt Skull que iba a ser un First Time Ever match. Pero bueno, Rich, antes de entrar en combate por combate, la verdad es que al final el evento como que no fue tan grande como esperábamos, ¿no? Se cancelaron pues tanto el Taven contra Skull, contra el Lethal, con Silas Young, y al final lo que parecía una gran cartelera, no hubo mucho público, se quedó pues simplemente en un B-show más, ¿no? Para el On Demand.
Sí, no era algo tan grande. Yo creo que, bueno, con las batallas que cancelaron, cambió tanta la cartelera que yo sé que siempre dicen que las carteleras se pueden cambiar, pero para mí, yo estaba esperando a ver el Jay Lethal luchar contra Silas por el título del mundo, y también quería ver a Skrull vs. Taven. Taven es uno de mis favoritos. Yo creo que lo que hicieron con él, no sé si está lesionado, no creo, porque la próxima noche, y vamos a hablar de eso ahorita, al final del episodio, pero él luchó, entonces no creo que está lesionado, fue solamente por, a lo mejor, como Skrull no podía perder aquí, no, y tampoco Taven, los dos tenían que ganar, entonces a lo mejor para evitar eso, y para poner Taven over como un heel, tú sabes, entonces no lucha ahí, y entonces la gente lo van a buchar más cuando él luche la próxima vez.
Sí, la verdad es que fue una baja bastante sensible la de Matt Taven en el show, pero entrando ya en resultados directamente, bueno, también recordar que Jay Lethal finalmente no estuvo presente, lo cancelaron, aunque sí que estuvo en Atlanta, así que bueno, probablemente el incidente con Tyler Hendricks y demás que ya estuvimos analizando tuvo que ver. Pero bueno, la noche la abrimos con Punishment Martínez contra Scorpio Sky, al ver un combate por el campeonato de la televisión, defensa de Martínez, 10 minutitos, y yo personalmente es un combate que disfruté mucho, creo que funcionó bastante bien la fórmula y puso muy over tanto a Sky en individuales, que parece que están pusheándole ahora, como a Martínez.
Exactamente, defensa titular para Punishment Martínez, un combate más para mostrarse como luchador individual de Scorpio Sky. Y no sé, te ha dejado cosas muy interesantes. La dinámica del combate era bastante divertida, así que no aburrió en ningún momento. Yo creo que tienen bastante química los dos y han hecho una cosilla bastante chula. Lo único que me sacó muchísimo del combate fue la promo antes del combate del bueno de Scorpio Sky. Más que nada porque el tono de empezar el show está como muy arriba, muy de ¡buah, qué guay! Vamos a ver Honor Fall, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente pega el bajón. Entran con el vídeo de la promo de Scorpio Sky. Y es una promo con la voz súper baja, es una promo súper seria, es una promo bastante larga. Y no sé, se me hizo bastante aburridilla para empezar el show. Y quizás deberían haberlo pensado en ponerlo en otro momento, o haberlo puesto de otra forma, no sé. Pero vamos, entrando en el combate en sí, la verdad es que luego mejora. La promo de Punisher Martínez, por ejemplo, es mucho más directa y mucho más enfocada hacia el personaje. Y creo que eso, creo que como combate es un gran espectáculo. Hacen unas grandes... no sé cómo expresarlo ahora mismo, estoy bastante dormido. Pero nada, tienen muy buena química, que hacen un buen combate y una defensa más titular más para Punisher Martínez, que ya sabe dónde acaba con este reinado. Esperemos que, como dije en algún show anterior, esto acabe en Final Battle, la verdad. Creo que sería el escenario natural para ver perder el título contra Paige.
Veremos por dónde va eso. Y yo te pregunto, Rich, ¿es Punisher Martínez el hermano gemelo de Roman Reigns?
Será posible, pero yo creo que él es mucho menos aburrido que Roman Reigns. Entonces me gustó esta batalla. Yo creo que tener el título lo hace ser más fuerte, y también como no es solamente un monstruo que no habla y que destruye todo, porque yo creo que tiene que cambiar con su carácter después de un rato, y yo creo que está cambiando y se ve bueno como campeón. Yo creo, estoy de acuerdo con Alberto, que yo creo que él debe ayudar, yo digo, a sujetar el título hasta Final Battle, a fajarse contra Paige. Yo creo que solamente va a tener como batallas como contra Scorpio Sky y cositas así. También no sé si ustedes vieron a Dojo Pro.
Sí.
Entonces él va a tener otro que le va a dar una reta para el titular pronto. Entonces, y yo creo que lo deben dejar ahí con él, porque por mucho tiempo el título estaba cambiando de Kenny King a Seth Young. Y no me gusta cuando, especialmente en ROH, los campeones como... ¿Qué se llama? Se dice en inglés como tiran el título como una papa caliente.
Sí,
exacto.
Caliente, sí. Sí, sí. Continuamos la noche con el Sumi Sakai, la campeona, en un Proving Ground Match contra Karen Ku. Un combate bastante cortito de la división Women of Honor. De nuevo Sumi Sakai, que sigue aquí luciendo. Y bueno, una nueva victoria. Utiliza un poquito de trampa con este roll-up y demás. Karen Ku finge una lesión. Y bueno, la verdad es que fue un combate normalito. La división Women of Honor, que como que parece que se estabiliza, pero no termina de arrancar. Y bueno, prueba de ello es que el segundo combate de la cartera normalmente es el más flojito, y metieron aquí a la campeona Women of Honor. Y no sé, Rich, tú personalmente, ¿cómo ves la división? Yo sobre todo creo que el reinado de Sumi debería haber sido más corto, y que Tenille tiene que subir ya, porque vamos, es que Sumi no creo que la gente la compre como una campeona a la que quieran ver.
Ya no, yo creo que ya casi es lo mismo como cuando Daniels ganó. Después de un ratico, la gente no querían apoyarlo más con el título. Y ella fue un momento lindo o guay cuando ganó, pero ya yo creo que se ha terminado el momento. Y en esta batalla de Proving Ground, no entiendo por qué Karen Q no ganó. Déjala ganar, entonces hay otra persona que puede retar por el campeonato, pero... yo creo que el problema es que no tienen las mujeres en contrato exclusivos, entonces no lo pueden tener en las fechas que quieren, y ese es un problema. Tienen que empezar a filmar estas mujeres para tenerlo todos tiempos, porque si no, sí lo están presentando en la televisión y todo, pero solamente tenemos como batallas así que son muy sencillos, que no hay mucho cuento y historia con ellos, como no las mujeres no tienen ninguna cosa menos que quieren ganar el campeonato. Yo espero que Kelly Klein iba a hacer algo pronto, porque ella es una que viene ahí y a lo mejor a los aficionados no le gusta en ella tanto, pero ella tiene algo que decir, como conecta con las batallas del otro batalla y tiene un cuento ahí, y no sé. Y cuando miro estas batallas, no hay cuentos. Y son a veces buenas y a veces son muy malas, pero eso es todo. Como existen solamente, no existen conectado.
Muy de acuerdo con análisis de Rage. La verdad, creo que necesitan storylines. Creo que están sufriendo algo que le pasaba siempre al Midcard de Arena 4, ¿no? Con Delirious, que no terminaban de dar esta profundidad a las historias a mitad de la cartelera. Se pensaban solo los tops y se dejaban ahí. Pues creo que Sakai está pasando lo mismo. Y bueno, una de cal y otra de arena, porque luego tenemos uno de los combates de la noche. Combate que recomiendo ver a todo el mundo. Four Corner Survival, Jonathan Gresham, derrotando a Kenny King, Shane Taylor y Chris Sabin. Es un combate muy bueno. Creo que los cuatro luchadores lucen muy bien. Me gusta cómo está luciendo Taylor, aunque parece que su push no termina de ir a ningún lado. Pero sobre todo aquí la estrella fue Jonathan Gresham, al ver. O sea, por fin Jonathan Gresham recibe una victoria. Y sobre todo, pues tan imponente como fue contra Shane Taylor por knockout.
Yo no lo necesitaba ya Gresham, una especie de victoria de este estilo. Llevo mucho tiempo pululando por el midcard de Ring of Honor y ya es hora de que le toque subir un poquito. Es lo bueno del midcard, del talento de la mitad de la cartelera de Ring of Honor ahora mismo, que es que tiene talento por todas partes, hay bastante gente preparada para estar en cosas mayores. Y Jonathan Gresham es uno de ellos. Este año ha tenido grandes combates, por ejemplo, con Jay Lethal. Y yo creo que ya necesitaba un poquito más de apoyo por parte de la directiva y que le den un poquito de viento para que él acabe de despegar y acabe de volar. Porque tiene lo tiene absolutamente todo para triunfar, perdón. Y lo único que le faltaba era un poco de apoyo de la directiva y un poco de... básicamente eso, un poco de interés por parte de la directiva hacia su personaje para acabar de catapultarle hacia arriba. Veremos hacia dónde va todo esto, pero de momento es eso. Acabo de hacerle una victoria por sumisión contra Shane Taylor, que es la bestia de Ring of Honor. Y no es moco de pavo todo esto. A pesar de ser un B-Show y todo esto que podemos llegar a argumentar, es un paso en la buena dirección y yo creo que vamos, que tanto la victoria como el combate en sí son ambas muy, muy buenas y es una muy buena noticia que el bueno de Gresham consiga por fin una victoria así. Cuanto al resto, Kenny King está un poco ahora mismo en la inopia, Chris Sabin está un poco recuperándose y me interesa ver lo que harán con él ahora que está desvinculado en cierta forma de Alex Shelley. Y Shane Taylor es que le falta muchísima actitud para mí, o sea, va haciendo las cosas muy bien, se le nota muchísimo la mejora y ya simplemente en el plano físico, ya viendo la cantidad de peso que ha perdido, ya es admirable todo lo que está haciendo este hombre. Pero me parece que para acabar de cuajar dentro de la empresa le falta un cambio de personaje quizás que muestre un poquito más quién es, las motivaciones que tiene, no sé. No me acaba de encajar del todo Shane Taylor en esta Ring of Honor. Considero que puede ser muy, muy bueno y muy, muy atractivo para la empresa. Tiene un estilo bastante distinto al resto del roster. Así que va a ser genial el tenerlo alrededor, pero yo creo que tiene que empezar ahora que ha mejorado mucho más en el ring y en cuanto al, como digo, en el plano físico, a plantearse la directiva de Ring of Honor qué hacer con su personaje y hacia dónde llevarlo.
Sí, ya digo, a mí el combate me gusta, técnicamente son cuatro buenos luchadores, pero creo que aquí estamos con lo mismo que comentábamos de la división Women of Honor. Vemos un poco el vacío de historia. Jonathan Gresham, vale, lo tienen como entrenador en el dojo, le dan algunos push, no necesita una historia, yo creo, vale, es el típico luchador que sabes que te da una buena lucha. Pero, por ejemplo, Rich, estamos viendo por un lado a Kenny King, que bueno, vino a ser campeón televisivo, tiene un combate con Austin Aries, y ahora de repente parece que está como heel, no saben qué hacer con él, lo meten en combates muy, muy random. Y luego Shane Taylor, que parecía que le estaban construyendo en televisión pues en marzo, en abril y demás. Luego le metieron una rivalidad con Josh Woods, que igual de un mes luchan, están dos meses sin verse y vuelven a luchar. Y es como que tanto King y Taylor están bastante perdidos. O sea, parecía que estaban mejor, pero me atrevería a decir que están, pues eso, igual de perdidos que en la época de Rebellion, como bien hicieron en el combate.
Bueno, a lo mejor lo ponen juntos. Sí, yo creo que vi noticias que Kenny King a lo mejor va a regresar a grabar televisión para el Bachelor, sí. Como lo van a poner a él como la persona principal en el programa, y a lo mejor están como haciendo cosas con él porque piensan que se puede ir pronto y no lo están poniendo en algo seguro ahí ahora mismo. Pero con Shane Taylor no tengo explicación. Él, como tú dijiste, lo estaban construyendo y dándole un cuento de que quería, tú sabes, ganar dinero para su hija, que su hija no tenga la misma vida que él tenía cuando él era niño chiquito. en las calles y todo eso, y era un cuento muy bueno. Entonces, como lo dejaron ahí, y no sé lo que va a pasar con Josh Woods, pero cuando yo creo que cuando acaban con ese programa de Woods y Taylor, no creo que Taylor se encuentre en una posición mejor que estaba antes de ese programa. Entonces yo creo que tienen que cambiar. Él puede ser un monstruo. A lo mejor lo deben dejar atacar a gente o algo, no sé. A lo mejor si ataca Jonathan Gresham, pueden fajarse ahí los dos y tener algo junto por un ratico los dos, porque yo creo que también para Gresham le da más personalidad si él puede fajarse con un hombre tan grande y lograr la victoria. Y pensarlo ahora, me gustaría ver Gresham a lo mejor lograr ganarse el campeonato de televisión contra un hombre tan grande como Punishment Martínez.
Podría ser un muy interesante movimiento, y sobre todo si Gresham se compromete, creo que es un talentazo tremendo, tiene mucha experiencia y puede aportar mucho a Reino Fondo. En el siguiente segmento de este Honor for All, le damos segmento porque técnicamente no es un combate, tenemos a Bully Ray contra Chuck Taylor. Tienen un pequeño careo, Bully Ray dice que le respeta, Bully Ray intenta mencionar a PWG, pero la gente pues no reacciona mucho. O sea, entiendo que menciones a PWG si estás en SoCal, pero estando en Nashville pues no tiene mucho sentido. Finalmente tienen un combate pequeño, Bully Ray pues provoca la descalificación, Bully Ray ataca de nuevo a Todd Sinclair. Y después del combate, pues bueno, van a hacer el salve, primero Colt Cabana, se lo pide a Gianrico Caboni. Me gusta mucho la emoción con la que Gianrico Caboni le pide a Cabana que vaya a darle. Bully Ray le lanza. Y finalmente, uno de los puntos de la noche, Trent Barreta hace su regreso. Me gustó sobre todo que su primer regreso, ¿no? Después de la lesión fuera en Ring of Honor, habla de los importantes planes que tenían para los Best Friends. Y bueno, Best Friends saca a Bully Ray del ring y poquito más al verde. Yo te pregunto, a mí Bully Ray ya me está empezando a cansar. Creo que genera hit como heel, pero creo que ya no funciona tanto. Entonces, ¿tú crees que va a seguir la rivalidad contra Chuck Taylor y Barreta o va más por Colt Cabana y Flip Gordon? Porque ahora mismo no sé qué pensar.
Ha abierto tantos frentes, está contra tantísima gente a la vez Bully Ray que ya no sabes por qué lado va a atacar ni absolutamente por qué sitio van a ir los movimientos. O sea, es lo complicado de su historia actual. Y el que se hayan visto tan como alguien que actúa completamente solo, como este veterano de guerra extraño que está en contra de todo lo nuevo y todos los jóvenes, lo ha hecho tan completamente solo que me extrañaría muchísimo que de repente le pusieran a un segundo, a un compañero o a alguna otra persona. Y el problema también que ha tenido, que quizás por eso ya llega al nivel del cansancio, es que todos los segmentos, todas las cosas que ha ido haciendo en contra de la nueva jornada de talento para Ring of Honor han sido completamente iguales. O sea, llega un momento en el que los ataca, se mete con ellos, jaja, yo soy el viejo, tú eres el nuevo, no respetas nada, no mereces lo que tienes y ya está. O sea, entiendo que la historia pueda acabar cansando ya por parte de Bully. A mí la verdad es que soy muy fan de su trabajo y me gusta lo que hace, y creo que esto de que llega un momento en el que es más de lo mismo puede llegar a aportar incluso más a su personaje, al heel hit este que genera. Así que no lo veo mal que se continúe con todo esto, pero creo que se ha utilizado más como un pretexto para hacer volver a Trent Barreta, porque quieras que no, Bully Ray quizás es uno de los heels más marcados de la empresa y quizás necesitaban a un personaje malvado así de fuerte para que Trent Barreta volviese con una ovación todavía más grande, y el pop que se lleva es bastante, bastante bueno para lo que es la grada de Honor for All. Y no sé, la verdad es que a mí sí que me ha gustado el tema del segmento y todo esto, a pesar de que también debo de confesar que es cuando me he dormido, pero bueno.
El bueno de Albert que se durmió. Y yo como nota, no sé si lo captará mi micrófono, pero de repente en pleno verano se ha puesto a granizar, cae hielo del cielo, pero de tamaño de pelotas de tenis. O sea, ahora mismo parece que me están tirando piedras. Y no me están tirando piedras, es hielo que está impactando contra mi cristal, así que tengo mucho miedo, chicos. El cielo está blanco y solo veo hielo, pero bueno. Dicho esto, Rich, ¿tú qué opinas sobre el tema de Bully Ray? ¿Tú crees que lo están estirando mucho? Y sobre todo, también te hago la misma pregunta. ¿Crees que va a ir a por Best Friends? ¿Crees que va a tener un combate con Colt Cabana? Porque ahora parece que Flip Gordon ha quedado un poco en el olvido.
Bueno, yo pienso ahora que a lo mejor va a tener una batalla contra Flip Gordon en All In. No sé si estoy correcto en eso, pero Si viste cómo salió después de la batalla Flip Gordon y Cody, como, bueno, al fin de la noche, Cody como cambió la mente sobre Flip Gordon y a lo mejor ahora piensa que va a apoyarlo y ponerlo en la cartelera y será perfecto para tenerlo contra Bully Ray ahí. Yo creo que en ROH están pensando a lo mejor en Final Battle, pueden tener Colt Cabana contra Bully Ray. Yo creo que es lo que están trabajando para acabarlo en esa fecha. No creo que va a tener algo más grande contra los Best Friends, de como una batalla, porque ellos van a seguir tratando de ganar los campeonatos de parejas, yo creo. Y también Chuck Taylor va a tener una oportunidad para ganar los campeonatos de tríos con Eli Isom y Kenny King, porque ellos ganaron esos en el Six Man Gauntlet en la televisión. Entonces Chuck Taylor va a estar como atareado con esas cosas y yo no creo que van a seguir. Yo creo que algunas gentes de vez en cuando van a tener un problema chiquito con Bully y van a luchar contra él, pero entonces yo creo que en el final va a ser Bully contra Colt Cabana. Yo creo que es el cuento mejor. El veterano que quiere destruir todo y el veterano que quiere apoyar los jóvenes.
Pues te compro la idea. La verdad es que yo soy muy fan de Colt Cabana y me gustaría mucho ver a Colt Cabana derrotando a Bully Ray después de tanto, porque bueno, creo que Flip pues, se puede ver impulsado, pero Flip sobre todo ahora con tema de Bullet Club y All In no creo que le haga tanta falta y puede ser bueno ver a eso, a Colt Cabana estando triunfal. Y seguimos con la noche con combates de mitad de la cartelera, ¿no? Bueno, el bono de Silas Young, el hombre estaba anunciado para luchar en el main event por el campeonato mundial contra Jay Lethal. Y Silas Young acabó haciendo equipo con Big City Bruiser, Red Titus, Will Ferrara, para derrotar a Cheeseburger, Eli Jason, Ryan Nova y Josie. O sea, totalmente, con todos mis respetos, le metieron en el combate más, pues el peace break, por decirlo de alguna manera. Así que, Albert, bueno tener a Josie y a Jason por aquí, pero al pobre de Silas, vaya bajona, ¿no?
Yo lo veo como un upgrade completamente a su situación anterior. Más que nada porque está haciendo pareja con The Dogs. O sea, me parece que es el mayor honor que se puede tener en Ring of Honor ahora mismo. De lejos. Pero bueno, sí, la verdad es que una auténtica lástima el ver a Silas Young, el cual pues también es uno de mis luchadores favoritos de la empresa, en esta posición. Pero bueno, conveniencias de la cartelera, por así decirlo, de las desgracias que hacen que se tengan que suceder cambios. Y bueno, la parte chula de todo esto es que pudimos ver un poco a los prospects del Ringo, del dojo de Ring of Honor, a la gente como Eli Jason, Ryan Nova y Josie, a los cuales espero que tengan un poquito más de presencia en el futuro en Ring of Honor, porque la verdad es que me interesa mucho el talento propio de la empresa. Y no sé, me gustaría muchísimo que el propio talento del dojo comenzase a prosperar y comenzase a sacar bastantes cosillas, la verdad. Sería bastante positivo para la empresa, que ya no necesitaría hacer tanto raid ni hacer tanto ¿cómo? Ay, no me sale ahora la palabra. Tanto tryout por ahí, perdón, para conseguir talento, sino que directamente podría pasar a producirlo ellos. Así que me parecería una auténtica noticia tremenda por parte de Ring of Honor. Y además, imagínate, con esos pactos de colaboración con CMLL y New Japan, quién sabe hasta qué nivel podrían llegar este tipo de alumnos, ¿no? Me parece que todo es positivo en esto.
Podemos ver a Ryan Nova quitándole la máscara a Dragon League o algo así, ¿no?
Completamente. Al bueno de Eli Isom ahí contra, yo qué sé, David Flair.
Veremos qué haces por aquí. Y bueno, Rich, yo te pregunto, primero te pregunto, igual, Silas Young, es que parece que esto es monotema, pero es lo mismo. Silas Young le estuvieron puseando, nos alegramos con la victoria por el campeonato de la televisión y recién pierde el cinturón estuvo perdiéndolo en los shows antes de Best in the World y ahora parece que de nuevo está perdido. Silas Young, veremos qué hacen con él, parece que está en la división tag, ¿no? Y también la pregunta del millón, Rich, para nuestros oyentes. ¿Eres fan de Big Dogs Is in the Building? ¡Woof, woof! ¿The Dogs?
¿Cómo no? Ellos son, sinceramente, son dos de mis favoritos porque yo no creo que cada batalla tiene que ser tan serio. Y finalmente yo creo que ellos llegaron a un punto que no todo es comedia que están haciendo dentro del ring. Yo creo que ya llegaron a una balancia con la comedia y la lucha seria, que me gusta como están ahora. Mira, esta batalla fue algo del último momento. Yo lo creo de verdad. No creo que esto fue algo que no lo tenían en la cartelera antes del show. Cambiaron, no tenían la lucha de Silas contra Lethal y decidieron, bueno, podemos poner estos cuatro juntos. Tú sabes, como le gustan tomar y todo eso, ¿por qué no lo podemos poner juntos? Entonces, darle la oportunidad a los otros tres. Fue lo que fue. No era algo tan grande, pero para mí, yo lo estaba mirando con mi esposa, que ella no le gusta mirar tanto conmigo, pero de vez en cuando se fija y empieza a mirarlo, y ella estaba como entretenida con esto, y yo creo que eso es lo importante. A veces se puede mirar cada batalla y juzgarlo, y si juzgas cada batalla sin pensar de dónde está en la cartelera y qué sirve, porque muchas veces estos shows tienen intermedios, ¿verdad?
Sí.
Y no lo tenían hoy. Entonces, mira, nada malo contra estos hombres, pero eso fue como un poco de un intermedio. Podías, si la afición tenía que ir al baño o algo así, podían ir en ese momento y regresar antes de las batallas titulares de la noche. Entonces, no me molestó mucho. Yo creo que no podemos poner mucho, ponerle mucho value, perdóname, en esto, porque era algo tan chiquitico. Este show no importa tanto en la foto grande de lo que está haciendo la empresa.
Sí, bueno, está claro, ¿no? Que hay combates que simplemente están hechos pues para entretener, combates de relleno, combates para todo, y yo creo que aquí cumplieron con su función, salieron del paso y por lo menos le dieron la oportunidad a los chicos jóvenes, que siempre está bien. Luego después tuvimos uno, previsiblemente iba a ser un combate entre Marty Scurll y el bueno de Matt Taven, un first time ever match, y aquí hicieron algo que no me gusta a mí, ¿no? Que es, sale Matt Taven vestido pues con su bañador y sus chancletas, dice que no va a luchar y que Marty el villano va a enfrentarse a un verdadero rey del terror como es Vinnie Marsaglia. Marty derrota a Vinnie. Y bueno, 15 minutos de combate, poquita cosa, pero bueno, Albert, tú si hubieras sido alguien ahí en Nashville con tu entrada comprada y te venden un Scroll contra Taven y luego te dan Scroll contra Marsaglia, ¿cómo te quedas?
Desde luego estaría bastante indignado, y eso que Marsaglia me gusta mucho, y Marty Scurll al fin y al cabo es Marty Scurll, o sea, puedes ponerle contra una piedra y el tío va a hacer que el combate contra la piedra sea interesante. O sea que ese es un poquito el rollo. Pero bueno, Matt Taven, ya te digo, es uno de mis luchadores que tengo que ver si o si en una cartelera de Ring of Honor, sea en la posición que sea, sea en el combate que sea, como si es en el Peace Break del que hablábamos anteriormente, como si está ahí con The Dogs. Tengo que ver ese combate. Y la verdad es que sí, si fuera este fan ahí que ha pagado por la entrada para ver un combate como este, la verdad es que me vería bastante timado o estafado porque me pongan a Vinnie Marsaglia contra Marty Scurll. Y de nuevo repito, no es nada en contra de Marsaglia y no es nada en contra de Scurll. Simplemente necesito ver a Taven, necesito mi dosis diaria de Matt Taven para ser feliz. Así que es complicado. No, me parece que The Kingdom está en una posición genial ahora mismo en Ring of Honor, que es una de estas facciones bastante franquicia de la empresa. Y que le den, a pesar de que sean estas circunstancias, combates individuales a los miembros del trío, tanto a Marsaglia como a, ya hablaremos luego de ello, a Tiki y Ryan, habla muy bien de la consideración en la que tienen al grupo y de lo que piensan hacer con ellos a futuro. O sea que, a pesar de que es algo, como digo, circunstancial, creo que es una buena noticia que Marsaglia esté en un combate individual también.
No, sí, a mí me gusta que lo pongan en individuales, porque realmente pues o Ryan y Marsaglia estuvieron haciendo tag durante un tiempo, pero realmente nunca han tenido grandes oportunidades por el campeonato en parejas, aunque bueno, han sido campeones de parejas, por ejemplo en Northeast Wrestling, o sea, funcionan bien como tag, pero me gustan los por separados, sobre todo Ryan, que tengo pues muchas esperanzas puestas en él, Pero bueno, es un combatito entretenido y poco más. Y bueno, como verás, Rich, aquí a diferencia de tus compañeros de Podcast of Honor, aquí somos todos fans de Matt Taven y creemos en la conspiración, así que aquí te sentirás como en casa. Y yo te pregunto, ¿qué te parece esto de que Taven como que quisiera enseñar el verdadero campeonato mundial de Ring of Honor, ¿no? Me parece raro, sobre todo si tenemos en cuenta que tan solo hace 5 años que Jay Briscoe hizo lo mismo en su feudo con Adam Cole.
Bueno, será interesante. Quiero ver si tiene un cinturón ahí en esa bolsa diferente o si es el mismo de CMLL. Pero mira, yo creo que él ya ha llegado a un nivel que puede hacer cosas así porque tiene que también, yo creo que necesita más heat de los aficionados que están ahí. Y haciendo esto, yo creo que lo van a buchar mucho por hacer eso. La batalla contra Vinny fue genial. A mí me gusta Marsaglia. Yo creo que él, desde cuando empezaron con él hasta este punto, él, mucho mejor el carácter, los movimientos en el ring. Y yo creo que hizo muy bueno esa noche. Y para separarlos, como dijo Alberto, yo creo que estoy de la misma mente que deben darle oportunidades a ver cómo ellos podrán ser los mejores en la empresa en como 2 o 3 años. Y yo creo que Matt Taven haciendo esto con el título, mira, todo en la lucha libre se hace. Después de 5 o 10 años, la gente lo hacen otra vez. Es como una lata, ¿verdad? Siempre se está reciclando las ideas y la gente se olvida de ellos a veces y lo usan otra vez. Entonces, eso no me molesta. Si yo estaba ahí, yo creo que estoy enfadado, pero estar en mi casa me está riendo un poco y también tener las chanclas y todo, porque yo creo que vi una entrevista que él estaba en la televisión en el día, por la mañana, y él tenía como pantalones y tenía medias y zapatos, tenía la misma camisa, pero entonces para salir con las chanclas, eso, la única cosa que será mejor si él cogió la chancla y lo tiró hacia a Marty y le pegó en la cabeza como me decía mi abuela cuando era niño.
El bueno de Matt Taven respetando las tradiciones familiares de la familia Laconi. Y bueno, el siguiente combate vimos a Cody Rhodes derrotando a Dicky O'Ryan, pues también en la misma línea, Cody Rhodes bajando un poquito de la cartelera, poniendo over a Dicky O'Ryan, un combate cortito, un buen combate. Y luego nos metimos con una lucha muy especial, después de 10 años, atrás quedaron las épocas de Brent Albright y Adam Pearce, tuvimos a de nuevo un campeón de la NWA, a Nick Aldis, defendiendo el cinturón ante Flip Gordon en el co-main event de la noche. Albert, voy contigo porque sé que eres gran fan del trabajo pues de Billy Corgan y la gente de NWA. ¿Qué te pareció este combate? Y bueno, sobre todo, yo creo que es un combate diferente, ¿no? Tuvo como un aire muy old school, un ritmo muy lento. Nick Aldis, pues como comentaba Cody Rhodes, es un luchador como de los 70, de los 80. Quizá al final pues quedó un poco polémico. Bueno, no sé qué te pareció, no me enrollo, pero sobre todo también me gustaría destacar el trabajo de Cody Rhodes en comentarios, que creo que le añadió mucho a la lucha.
Sí, sin duda. Hicieron un buen trabajo de booking metiendo al bueno de Cody, ¿no?, en los comentarios para calentar un poquito más el combate de cara a All-In. Y es eso, o sea, me gustó muchísimo. Tenía bastante miedo cuando anunciaron este combate. No por parte de que Flip ganase el título, que me lo podía llegar incluso a ver, sino porque era como un aliciente extra para la historia entre Flip y Cody y la historia entre Cody y Nick Aldis. Y no sé, me parecía una convergencia bastante chula y me parecía una forma de cruzar los caminos de estos tres luchadores bastante divertida. Y creo que es eso, lo único que tenía más miedo era de que el combate, tal y como está anunciando NWA, la vuelta de las cosas un poquito más clásicas, tal como está anunciando el que quieren volver a traer el storytelling, el contar las historias encima del cuadrilátero, tirarán por un tipo de combate en el que Flip Gordon es más experto, un tipo de combate que está más basado en spots, en acción muy rápida, más que en intentar contar una historia más desenvuelta dentro del ring. No sé cómo expresarlo concretamente. Pero no, me sorprendió mucho Flip, me sorprendió mucho el combate y me sorprendió mucho que quisieron tirar por este tipo de combate. Y la verdad es que me sorprendió bastante y me gustó mucho. O sea, Nick Aldis es lo que es, no es un luchador técnicamente una maravilla, no es un luchador que sepa hacerte la cantidad de cosas que pueden hacerte, pues como la enorme mayoría del roster de Ring of Honor en sí, pero es un tío que sabe jugar muy bien con los tiempos, es un tío que controla muy bien la acción dentro del ring y que desde luego sabe cómo meterse a un público detrás de él o para que se enfrenten contra él. Tiene un crowd control, creo que es bastante bueno, y me gusta mucho la forma que tiene de ponerse encima de un cuadrilátero. Además luce como un auténtico campeón, así que muy positivo esto, que NWA vuelva pues a los cuadriláteros de Ring of Honor. Muy positivo tener a Nick Aldis todavía como campeón, porque sigue calentando esta rivalidad contra el bueno de Cody para All In, y ya tengo muchísimas ganas de ver ese combate. Y también bastante bueno que haya sido con este final así polémico, porque quieras que no, es una forma extra de meter a Flip en la ecuación. Incluso, ¿por qué no? Podríamos llegar a ver un triple threat en All In por ahí, a pesar de que perdería para mí un poquito del atractivo que tiene ya el combate. Es una auténtica posibilidad tener por ahí metido a Flip después de tener todo esto, después de ser pues el mejor amigo de la mujer de Cody, ¿no? De estar ahí metido porque sí, de estar en contra del bueno de Cody, bueno, que el bueno de Cody esté en contra suyo. Me parece que sería pues una forma perfecta de acabar con la historia entre Cody y Flip, el meter a Flip en el combate más grande, pues, de Cody, por así decirlo, en su carrera fuera de WWE, a pesar de que no lo es, pero bueno, así lo están promocionando como tal.
Combate muy importante el que tendremos en All In. Y bueno, Richard, Nick Aldis había seguido su trabajo en TNA, no lo había seguido. ¿Qué te parece un poquito la figura de Nick en el ring? Porque yo creo que es un nombre que se mueve muy bien en promos, pero luego quizá en el ring pues no es tan tan buen luchador, pero la verdad es que este combate estuvo muy entretenido.
Sí, yo creo que, bueno, cuando Flip está como... le están castigando a él. Él ya, el selling de él es mucho mejor ahora. Y Nick Aldis es un hombre como cerca de Flip, ya casi gigante, ¿verdad? Se ve como es doble del tamaño. Y yo creo que eso se fue bueno ahí. No fue algo fantástico, pero el cuento, yo creo que sinceramente fue en el comentario que en escuchar lo que estaba diciendo Cody. Y como Cody cambió la mente. Para mí, yo no me acuerdo tanto de la batalla. Yo me acuerdo más de Cody hablando y cambiando su mente sobre Flip Gordon. Y para ROH, eso fue el punto, ¿verdad? No, nunca, yo creo que Flip no iba a ganar ese campeonato. Eso, si lo va a ganar alguien, lo va a ganar Cody en All In. Él tiene, su padre tuvo el título también por un tiempo. Él tiene toda esa historia ahí. Él lo debe ganar. Y contra Aldis, no sé cómo va a ser la batalla, pero yo creo que va a ser entretenido. Las llaves a lo mejor no son las mejores que tienes que llamar a tu amigo y decirle, oh, yo vi una locura ahora mismo en la televisión, en la pantalla. Pero yo creo que al final de la batalla te va a convenir, perdóname. Yo creo que todo el mundo, yo creo que va a estar entretenido. Y eso es lo más importante. Yo creo que ROH ha cambiado un poco en eso, que tiene a veces batallas que solamente son entretenidos, pero no son de un nivel de lucha tan alto. Y eso, bueno, tú sabes, si los aficionados de ROH quieren que la empresa crezca, tienen que apoyar todas partes, yo creo, un poco. Y para, mira, si ellos van a llenar a MSG cuando llega el año que viene, en abril, no solamente van a ser los aficionados como nosotros aquí, que le gustamos las batallas, tú sabes, con las llaves mejores, también tienes que tener los cuentos que entretienen a la gente. Y Cody hace eso mejor, yo creo, que todos en la empresa.
Sí, sí, yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la reflexión de Rich. Ha dicho, a mí el comentario de Cody en este combate me parece genial, y eso, la historia básicamente de que no respeta a Flip y al final pues va como a luchar por él y le muestra su respeto, me parece muy buena. Y también de acuerdo con eso, o sea, el Garden lo vas a llenar en parte con grandes combates, con gente de Japón, con gente de Estados Unidos, pero necesita historias, ¿no? O sea, un show indie se llena con super combates, un show grande se llena con historias. Es que está demostrado, o sea, es así. O sea, cualquier tipo de empresa que ha querido ir a algo grande lo ha tenido que hacer, y yo creo que Cody es eso, ¿no? O sea, si Ring of Honor quería convertirse en algo más mainstream, si Ring of Honor quería llegar a más ojos, Cody era la persona indicada para ello, no solo por su pasado en WWE y su mente para los negocios, que se nota que aprendió del American Dream, sino que además es capaz de contar historias. Mucha gente lo dice, quizá en el ring, pues la gente le da, pues eso, 3 estrellas a sus combates, no le dan muchas puntuaciones. Pues sí que a la gente le gusta, luce como una superestrella, y creo que negar el impacto que ha tenido Cody estos 2 años es negar la evidencia, ¿no? Al ver, es querer ser muy, muy hater y no reconocer algo que, como bien ha comentado Rich, es tan importante como una super lucha técnica de media hora.
Tú bien sabes, y bueno, yo bien sé, que hemos sido muy críticos del trabajo de Cody en primera instancia, con sus primeros combates en la empresa, su primera estadía en Ring of Honor, pero desde luego se ha convertido en el MVP de la empresa. Es así, ahora mismo, sin Cody, Ring of Honor no sería tan grande ni estaría creciendo.
Bueno,
que estaría creciendo
sin ahora Cody mismo. Y sin Bernard.
Y sin Bernard, por supuesto. Bernard es el factor diferencial, por completo.
No, ahora necesito hacer la pregunta clave. Rich, ¿eres fan de Bernard? De Beat
sí, sí, y me encanta más decirlo en español, por el sonido, del oso de negocios, y es casi cuando, si escuchas The Best in the World, yo creo que el compañero mío Alex empezó a decir Bernard, the business bear, y yo como lo corté inmediatamente y le dije, no, el oso de negocios. Y como fue un momento raro ahí en la grabación, pero me encanta tenerlo ahí. Mira, la razón que como yo también miro a CMLL mucho, y la razón es que me gusta como las estupideces, las cosas raras.
Qué bonito.
Exacto, ¿sí? Tener un qué bonito por ahí. Sí.
Qué bonito, el perrito.
El perico Zacarías.
Sí, todos me encantan. Me encantan las cositas así. Yo creo que son divertidos. Mira, después que ya llegas al punto que sabes que la lucha libre es determinado antes de la batalla, ¿verdad? Todas partes del show son para entretenerte. Y el oso de negocios, siempre me estoy entretenido cuando estoy mirándolo a él. Y Alex, yo creo que fallaste cuando dijiste que Cody aprendió todo del negocio de lucha libre de su padre, porque debe ser que él está aprendiendo mucho del oso de negocios.
Seguro, porque recordar que el oso de negocios ni baila ni canta, es un jazz business. Así que bueno, después de este paréntesis, Albert puede seguir. Rich, he de decirte que Albert es hater del pobre Bernard, del oso de negocios, así que duro ahí.
¿Qué es eso? Es una locura, no ni entiendo lo que estás diciendo.
Tiene que haber una voz discordante siempre, y como no tengo que ser yo en este caso.
Ok, tú eres como Chris Mickey hoy día, no sé.
Sí, totalmente.
Exacto. Hago
lo cascarrabias.
Va un poco por ahí mi papel también. Es raro que todavía no haya dicho esto con Samoa Joe no pasaba, o ojalá tener un Bryan Danielson otra vez, o echo de menos a Nigel McGuinness. Me falta algo de eso todavía. Pero sí, me sigo con el planteamiento de que Ring of Honor no necesita un Bernard, ni Cody necesita un Bernard. Quizás aporta un poco a su personaje, pero es que no sé cómo decirlo en español, que sea tan goofy, que sea tan payaso, que sea tan... Uf, a pesar de que es el oso de los negocios.
Ya es business, tío.
No, perdona. Hay un componente de payasería ahí detrás que me puede, o sea, no me casa.
Lleva corbata, es serio.
Esto, como gran fan de Chikara que soy, porque es curioso, porque estoy aquí defendiendo la seriedad y soy el fan de Chikara.
¿Te gusta una empresa que viaja en el tiempo, tiran granadas y hormigas luchan? ¿Sabes lo que quiero decir?
Buah, y eso es rascar mucho la superficie. Cuando llegas a ver que teníamos a luchadores que tenían 100 años, ya eso es otro tema. Pero bueno, pasa un poco lo mismo en CMLL, pero eso es otro tema. no sé, me parece que no acaba de casarme con la tónica que espero de ver un show de lucha libre como es el de Ring of Honor. Y no sé, no me acaba de encuajar del todo Bernard, no sé. Me gustaba más el otro oso, sinceramente. Ese sí que me
hacía gracia. No, te lo juro, ese sí que era pesado, tío.
¡Por eso Barry, molaba!
Barry, el oso de drogas, no molaba, tío.
Barry molaba exactamente por eso, porque era pesado. O sea, es todo lo que quiere un manager.
Madre mía, tío. No, no, te quejas de que es muy goofy, un tipo serio, y te gusta más la mascota de un equipo de baloncesto que parecía el bono de Barry, tío. Estaba fuera de lugar.
Bueno, eso, básicamente, Cody es el factor decisivo de Ring of Honor, es una de las grandes causas por las que Ring of Honor ha crecido tanto económicamente hablando, y tenerlo cerca, la verdad es que solo son beneficios para Ring of Honor, así que espero que sea durante mucho tiempo, y el que haya traído esta especie de fusión entre el wrestling un poco más mainstream, el wrestling un poco más basado en las historias, y el wrestling que ya tenía de por sí, el tipo de lucha que se hacía en Ring of Honor, creo que era lo que necesitaba Ring of Honor para crecer. Y bueno, Cody ha aportado esto y desde luego será una tónica que veremos mucho más habitual en el futuro de Ring of Honor y es genial para el crecimiento de la empresa.
Ahí nos queda Cody, Nick Aldis, Flip Gordon, All In, como siempre, Bernard, hay que hacer una mención honorífica en cada programa. Y llegamos al main event de la noche, yo aquí tenía claro que si no estaba Lizal, estos iban a hacer main event porque es que son el big draw. Y tenemos a los Young Bucks derrotando en una three-way de parejas a los Briscoes y de Addiction, y aquí lo interesante, más allá de que el combate fuera muy bueno, obviamente, hablando de tres equipos de este nivel, es que Matt Jackson consigue la victoria sobre Mark Briscoe, aplican el Mercer Driver, se llevan la victoria, y bueno, esto podría darle un futuro title shot, esto podría abrir la rivalidad a que los Briscoes reten por el campeonato IWGP en Japón, no sé, a mí la verdad es que me gusta mucho los Briscoes, o sea, cualquier persona que me haya... que me escuche, me conozca, sabe mi amor por los Briscoes. Creo, si no me equivoco, si no, ahora me corrija, que Rich también es muy fan porque nunca la había visto trabajar como full heels a los Briscoes y está disfrutando mucho del reinado. Y claro, más allá del combate, que yo creo que fue bueno, ¿tú qué crees que puede pasar a partir de aquí, Rich? Mi idea es que iban a tener un ladder war entre estos tres equipos, pero ahora no sé si The Addiction volverá a la división de tríos, si los Bucks se centrarán en Japón. La verdad es que tengo muchas dudas, pero cualquier combinación... la verdad es que puede ser muy buena.
Bueno, yo pienso que van a ganar. Es difícil porque del cuento que tienen ROH con el The Addiction, que después de Final Battle ya no van a renovar los contratos. Y yo pensaba que necesitaban sujetar a algún campeonato, sea de parejas o de tríos, para que cuando llegue al final de la noche no lo pueden dejar ir de la empresa. Yo no creo, ellos están todavía luchando en un nivel que yo no creo que se va a retirar Christopher Daniels. Y entonces yo creo que a lo mejor puede tener un Ladder Wars en el evento Death Before Dishonor, en el 28 de septiembre. Si lo ganan ahí, lo pueden sujetar por como dos mesitos ahí. A lo mejor lo pierden en Final Battle y entonces va a cambiar su mente Joe Koff porque se van a portar bien. Para mí esto es muy interesante, a ver cómo están cambiando. Y tú sabes que cada vez que cambia Christopher Daniels, ya casi inmediatamente cambia para atrás a ser heel porque nunca está haciendo ninguna cosa por ayudar a los otros. Él es el hombre más inteligente en el cuarto y yo creo que va a seguir haciendo esto, como a lo mejor van a tener una batalla Young Bucks contra los Briscoes por los títulos y ellos van a, los Briscoes iban a usar como una silla o algo así y salen Daniels y Kazarian para apoyar a los Young Bucks, pero le pegan a ellos con la silla por accidente, no se van a tener otra batalla con los tres. Yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer aquí y es raro porque ya casi es algo que nosotros sabemos tantas veces, pero todavía me interesa verlo otra vez.
La verdad es que me da mucho hype. Yo, si veo a los Briscoes contra los Young Bucks en un combate de escalas, en un ladder war, para mí sería un super dream match tremendo para cerrar la rivalidad, porque bueno, los Briscoes son mi tag team favorito de la historia. Son los hombres que popularizaron pues, los primeros Ladder Wars contra el genérico Sting, contra All Night Express. Luego G. Briscoe estuvo luchando contra Adam Cole y luego los Young Bucks, que han estado los tres últimos, tanto Motor City, Addiction, contra The Hardys, contra los buenos también de Soul Calibur Ascension por ahí. Así que me da bastante hype, bonitas, y bueno, te paso la palabra, Albert, tan solo diciendo
SU.
SCU. Es raro que no lo hubiéramos dicho todavía hoy. No se había dado todavía el tema. Es curioso como SCU. Mínimo. Y no, sí, la verdad es que tengo ganas de ver ese Another World. Tanta insistencia, tanta matraca que nos ha dado Alex con el tema, que prácticamente cada semana lo nombra. Creo que sería una... un gran combate, un gran lacito final, una gran traca final para esta rivalidad. Y quizás incluso para el reinado de los Briscoes, espero que no. Ya he dicho anteriormente que espero que su reinado termine con la siguiente gran pareja de Ring of Honor, la siguiente pareja en la que quiere poner el spotlight.
Siento decirte que va a durar toda la vida, hasta que se retire.
Oye, si siguen con este nivel, no me importaría absolutamente nada, ya te lo digo. Me parece que el Turn Heel les ha venido a la perfección. Me parece que ese refresco de personaje les ha venido, vamos, de lujo. Y menudo gallo soltado ahí. Y espero la verdad que duren por muchísimo tiempo. Si se lo tiene que quitar a alguien, ahora que han vuelto los Best Friends, podrían ser una gran opción, pero yo sigo apostando por Coast to Coast como siguientes campeones por parejas, acabando con ese reinado de los Briscoes. Pero bueno, centrándonos en la rivalidad que nos atañe.
Bueno, pero creo que Sahima Lee está lesionado. No sé si tú, Rich, que tienes contacto con LSG, lo sabes mejor, pero creo que Sahim tuvo una lesión grave, ¿no? Hace un tiempo.
Bueno, estaba en un accidente de carro y estaba lesionado. Yo hablé con él un poquito, pero yo creo que ya se está mejorando y se van los dos
a WCW, en Alemania, sí.
Sí, en Alemania. Entonces van a estar ahí, yo creo que en octubre y noviembre. Entonces yo creo que va a ser un rato desde cuando nosotros lo vamos a ver. Cuando hablamos de los spoilers ahorita, van a ver que ellos no están ahí tampoco, entonces a lo mejor no van a estar en la televisión por un rato y regresan más fuerte, pero no sé cómo van a estar ahí por tanto tiempo.
Esa es la auténtica lástima, que si tiene que volver a la de la lesión, no sé hasta qué punto les dará tiempo a crear una historia acorde con el reinado tan alto que están teniendo los Briscoes para ponerle fin, que caiga de forma orgánica, que no se sienta como algo forzado. Creo que es lo único que puede peligrar un poquito y quizás sí que pondría antes a los Best Friends como la posibilidad para tener ahí, para acabar con el reinado de los Briscoes. Pero bueno, es una mentalidad mía. En cuanto hay un gran campeón heel, estoy enseguida pensando en el siguiente face que puede acabar con ese reinado, porque al fin y al cabo es para lo que considero que están los campeones heels, para poner over al siguiente face de turno. Sí. Pero bueno, de momento creo que podemos básicamente sentarnos, relajarnos y disfrutar de todo lo que nos están dando los Briscoes, que desde luego es impresionante.
Tremendo, tremendo los Briscoes. Con esto podemos cerrar la review de Honor for All. Ya sabéis, lo tenéis disponible en Honor Club. Si no me hiciste caso la semana pasada, si estáis suscribiendo ahora podréis ver ese show y también los tres eventos de Honor Reunited, que estaremos comentando un poquito pues la semana que viene, la otra, hablando un poquito de la previa y demás. Están anunciados los enfrentamientos ya de primera ronda de esta International Cup, así que ahí se presenta interesante. Y antes de meternos con los spoilers, vamos a comentar pues rápidamente un poquito Ring of Honor TV de la semana pasada. Tuvimos el último episodio grabado desde el Hammerstein Ballroom y bueno, lo más importante aquí fue el Gauntlet Match para determinar a los nuevos retadores, al campeonato de tríos. Y tuvimos, pues me gustó porque sirvió como showcase, ¿no? Tuvimos por un lado a LSG, que estuvo eliminando hasta dos luchadores en la primera fase del combate, y luego finalmente pues Chucky T, Kenny King y Eli Isom estuvieron derrotando a Soka and Sensor. Es decir, Eli Isom tuvo ahí un momento para brillar bastante. Y bueno, Rich, tú, tanto que lo has visto en televisión y también estuviste ahí en vivo en el Hammerstein, como nos contaste, bueno, ¿qué te pareció un poquito este combate y sobre todo el push que le andan dando ahora tanto a LSG y parece que a Eli Isom, que hasta le hicieron una entrevista en el website de Ring of Honor?
Yo creo que fue una manera genial para llenar una hora de televisión. Como a veces, como cuando llegan ya a la tercera o la cuarta grabación de esa noche que pasó, no se sienten como muy entretenido. Llegamos a un punto que ya pasó el gran show de Best in the World por muchas semanas, entonces no se siente como está parejo con lo que está pasando en el momento en la empresa. Pero yo creo que una batalla así es muy buena, le dieron oportunidades a LSG y se vio muy fuerte. Yo creo que hizo muy bien ahí. Cuando regresan de la Alemania, yo creo que lo van a tener que seguir empujándolo como lo empujaron. Fue una sorpresa quien ganó. Yo no estoy de mente de que Eli Isom, Chuck Taylor y Kenny King van a ganar los campeonatos, pero yo creo que fue un momento muy importante para Eli Isom. Cuando yo vi la batalla de Honor for All, él era el yo creo que el mejor de su equipo. Bueno, tú sabes, Cheeseburger tiene más experiencia, pero de los otros dos, yo creo que Eli Isom enseñó más, demostró más y hizo lo mismo en esta batalla, y fue como un momento de gran sorpresa para todo el mundo que estaba sentado cerca de mí ahí, y también se podía ver en la pantalla cuando yo lo vi en la televisión que la gente estaba muy como emocionado que él ganó. Bueno, no sé si estaban felices si ganó, porque fue una sorpresa tan grande, como fue un momento como, ah, ¿qué pasó? Pero esos momentos son importantes. Mira, lo mismo pasó cuando 1-2-3 Kid le ganó a Razor Ramon hace todos esos años en Monday Night Raw. Eso fue un momento de, ah, ¿qué pasó ahí? Y hicieron algo importante de eso. Entonces, a lo mejor pueden seguir con ese cuento y ese storyline que él... Cuando, no sé si ustedes oyeron, pero cuando él le estaba cubriendo a alguien durante Honor for All, y estaba diciendo, mira, lo tiene en la misma manera que le ganó a Christopher Daniels. Entonces, como estaba tratando de darle la ficción, ese parte del cuento, que él puede ganar así de donde quiera, tú sabes, y que él es un joven que tiene mucho talento.
Totalmente. Me gustó mucho el combate, sobre todo eso, por el efecto shock, ¿no? Cuando leí los spoilers dije, es un trío muy random, pero la verdad es que el combate me entretuvo mucho y la historia me sorprendió y me gustó. Tuvo sentido, la construyeron muy bien, parecía que Soka Land Sensor estaba dominando totalmente y de repente sacaron esta victoria y me gustó. Tengo ganas de verles pelear contra The Kingdom, me pareció un movimiento acertado. Y nada, poquito más que añadir, estaremos comentando la semana que viene también nuevo Ring of Honor TV. Así que bueno, vamos terminando ya porque vamos a hablar de los spoilers de televisión. Así que nada, a los que no queréis saber nada de spoilers, tenéis ahora mismo un minutito para salir, para dejarnos. Esperamos que os haya gustado y nos estamos escuchando la semana que viene. Y los que no, dejaremos unos segundos de cortesía y comenzaremos. Vamos ya con los spoilers. La noche siguiente, Honor for All, Ring of Honor fue al Central Stage de Atlanta. Estuvo lleno el pabellón completo y tuvimos grabaciones en televisión bastante, bastante movidas. Trent Barretta y Chuck Taylor volvieron a la acción. Jeff Cobb estuvo debutando en la empresa. Jay Lethal regresó también, así que bueno, vamos a comentar algunas cositas. Bueno, Sal Reunaro derrota a Mike Posey en un dark match. Lo primero interesante viene cuando Chris Sabin derrota a Scorpio Sky. Y principalmente Alex Shelley sale después de la lucha, dice que se va a dejar el wrestling porque anda muy lesionado y que quiere que Chris Sabin cumpla su sueño y luche por el campeonato de la televisión al verde. Yo creo que esto es un giro interesante y sobre todo creo que un duelo entre Sabin y Punishment Martínez puede ser muy guay por esto del chico grande contra el chico muy pequeñito.
Desde luego, parece la dinámica con los combates de Punishment Martínez en cierta forma, pero este tener estas dos personas en el mismo ring a la vez, a Sabin y a Punishment Martínez, creo que puede dar muchas cosas. Sabin posee el factor veteranía ya, por desgracia, por suerte, no sé cómo decirlo exactamente. Y me parece que puede aportar muchísimo para un Punishment Martínez que es joven todavía y tiene bastantes puntos que mejorar. Así que el combate puede ser muy interesante por ambas partes, por el factor Sabin ya como una estrella consolidada en cierta forma, ya conocido por todas partes, y Punishment Martínez como este campeón nuevo, este luchador que viene arrasando con toda la competencia. Y desde luego curioso lo de Shelley, no sé, no me gustaría que acabase de dejar el wrestling del todo. Espero que se cure del todo de sus lesiones y vuelva a Ring of Honor, porque considero que tiene una cuenta pendiente con las altas esferas de la empresa. Creo que es un tío que podría perfectamente estar codeándose en los main events si le dan la oportunidad. Así que espero que todo salga bien para Sabin y todo salga bien para Chili. Y desde luego espero con ganas ver este enfrentamiento entre Sabin y Punishment Martínez. Y en un futuro, pues oye, me encantaría, y lo digo en serio, ver un Sabin contra Chili por el título de la televisión, incluso por algo más grande. Creo que sería un auténtico espectáculo.
Un auténtico espectáculo en cuanto a historia sería en el ring, ya no lo sé porque andan muy lesionados los dos. Y bueno, seguimos con esta dinámica hombre grande contra hombre pequeño, Chris Sabin contra bueno, de Punishment Martínez. ¿Y tú crees, Rich, que Chris Sabin estará retando a Punishment en Death Before Dishonor, o crees que van a reservar el combate para las tapings de Filadelfia que tienen programadas para agosto?
Eso es difícil. Yo creo que como depende cuando van a poner esa batalla y esa entrevista o ese promo de Shelley en la televisión, ¿verdad? Pensando que todavía tienen las grabaciones, solamente empezaron las grabaciones de Fairfax, Virginia, esta semana. Y yo creo que van a tener tres más. Entonces eso no pone... sí, será posible que si lo ponen en la televisión como la primera, yo creo que la primera semana de septiembre, le dan como tres semanas para darle hype a ese match y en el pay-per-view de Death Before Dishonor. Y pues entonces puede perder ahí. Yo no creo que lo va a ganar. Yo creo que Punishment lo va a soportar por un rato, pero me gusta ver Chris Sabin cambiado. Sin los pantalones, ahora tiene los calzoncillos ya casi cortos ahí. Y de Shelley, no sé, dijeron que se lesionó de un nervio comprimido. Entonces, a lo mejor le tarda un rato. Yo sé también que él estudia y es como tiene un degree en ¿qué se llama? En terapia físico.
La verdad, no sabría decirte porque no sé qué estudió a Alex Shelley, pero bueno, si quieres sigue hablando y voy a buscarlo porque ahora me dio curiosidad.
Sí, yo creo que es algo así, es la terapia físico que él estaba estudiando por un rato. Entonces a lo mejor tiene lesiones y también quiere coger un tiempo. Tú sabes, no estás diciendo que, yo no creo que dijo que se iba a retirar, que si no, como no va a luchar por ahora. Entonces a lo mejor no lucha por un rato y regresa a un momento, pero la verdad es que él no ha luchado tanto. Él estaba en los tapings de Nueva York, pero antes de eso no estaba ahí por mucho rato. Y no sé, como a lo mejor es tiempecito, si él tiene otras cosas en su vida, que puede seguir esa carrera, que debe seguirlo. Entonces cuando... Y ya se sana, puede regresar y será interesante, pero por ahora darle a Chris Sabin un storyline así, que está tratando de hacerlo por su amigo, es algo muy genial que me gustaría ver.
Ahí queda Chris Sabin. El resto de la noche, bueno, tenemos a Karen Kidd derrotando a Jenny Rose, Kenny King derrotando a Marty Scurll, una victoria bastante sorprendente, haciéndose uso de las cuerdas con este pequeño, como un roll-up, poniéndose en las cuerdas, Kenny King mostrándose de nuevo como heel. También tenemos por aquí cosas interesantes. Tuvimos dos combates que, bueno, el tipo de taping puso que eran pues como del Top Prospect Tournament, pero creo que es un error, creo que serían combates de Future of Honor. Y estuvo luchando Josie contra Eli Jason, y también estuvo luchando por aquí Marcus Cross contra Charles Sanders, y los dos combates acabaron en, pues básicamente, no contest, porque apareció Jeff Cobb y nada, estuvo debutando en Ring of Honor, atacó a cuatro prospects en la misma noche y parece como que empieza el camino de la destrucción de Joe Goff. Y yo sí que pienso, porque estuvo comentando Meltzer que Cobb estaría programado para Filadelfia y las dos noches de Las Vegas, que Cobb puede venir como un destructor y puede estar retando a Punishment Martínez en Death Before Dishonor, y al ver eso sí que creo yo que sería un buen combate de pay-per-view, ¿no? A Cobb y Martínez pues pegándose con todo.
Desde luego sería una manera espectacular de tener a Jeff Cobb en el spotlight por primera vez en la empresa. Y no sé, la verdad es que resulta curioso que debute de esta forma. Casi parece que quiere ser el protegido, ¿no?, de Bully Ray. No ha hecho más que destrozar novatos y destrozar a gente joven. O sea, es bastante extraño. Pero no sabe por dónde tira Jeff Cobb, pero desde luego es una gran contratación para Ring of Honor. Es uno de estos tíos que en el mercado independiente, en New Japan, sea donde esté, esté donde esté, siempre destaca. Y es uno de los luchadores que me encanta, así que me gusta mucho verlo en Ring of Honor, me gusta verlo, que le van a dar una oportunidad, le van a dar alguna cosilla, y espero ese duelo con Punishment Martínez, la verdad es que con muchas ganas. Espero que se afiance y acabe siendo algo oficial y podamos verlo dentro de poquito, porque Punishment está en un sendero de la destrucción tremenda, y por lo que parece Jeff Cobb también, aunque bueno, meterse con los jóvenes es muy sencillo. A ver cuándo exactamente va a retar a alguien de verdad, como yo que sé, Bernard, por ejemplo.
La verdad es que yo era una contratación que esperaba, bueno, contratación, una llegada que esperaba mucho la Jeff Cobb porque está trabajando como freelance. Pero, ¿qué te pareció, Rich, esta manera de debutar para Cobb? ¿Tú la habrías puesto en algún combate? ¿Crees que estuvo correcto? No sé, yo al leer que no tuvo ninguna lucha y nada más estuvo ahí pegando a gente, como que quedé un poco decepcionado, por decirlo de alguna manera.
Bueno, a lo mejor él. Yo creo que a lo mejor sí fue parte de Top Prospect Tournament, porque usualmente no hacen storylines cuando están grabando Future of Honor. Entonces, si él salió y atacó a la gente, a lo mejor ya está empezando. No sé si es el tiempo del año, se me olvida. Si es el tiempo del año para llegar a
normalmente lo hacían en enero y en febrero con las primeras tapings del año, ¿no? Solían hacerlo, creo yo.
Bueno, entonces es un poco raro, pero si no eran batallas del Future de Top Prospect Tournament, entonces tener que él llega ahí y lo destruye y se va y no lucha, yo no creo que vale pena. ¿Qué vale eso si él no va a estar en la televisión? ¿Lo van a poner en el YouTube channel? Eso no será tan importante.
Sí, es raro. Quizás sí que era. Bueno, no sé si sería igual nuestro propio torneo, igual simplemente eran como combate de rollo showcase, ¿no? Para sacar a talentos jóvenes, o quizá este material no sale en la televisión hasta dentro de septiembre y anuncian el torneo de aquí para allá. Pero definitivamente es raro, ¿no?, que no estuviera luchando, aunque saliera en televisión. Rich, ¿no crees que es raro que un tipo que ni han presentado en ningún tipo de vídeo ni nada aparezca nuevo delante de la audiencia y solo pegue a la gente? Sí, porque sí, y encima a gente joven, ¿sabes? Que no es que ni que fuera ningún talento regular de ROH.
Bueno, yo creo que él es un nombre que la gente conoce, que la gente conocen, y que si él se sale ahí y destruye a alguien, es como una cosa muy grande para la empresa, si lo tienen en la televisión. Pienso yo, a lo mejor es porque yo estoy mirando y lo veo por aquí de vez en cuando, y él hace mucho freelance, como tú dijiste, y yo sé que él es Matanza en Lucha Underground. Entonces, eso para mí, él es un nombre, para mí, uno de los nombres más grandes que ellos podrían filmar para la empresa ahora mismo, y deben, yo creo que a veces cuando entra alguien nuevo a la empresa, no entran como con el hype, ¿sabes? Cody sí, pero yo creo que Jeff Cobb, él es un hombre tan grande, con tanta fuerza, que si lo dejan entrar, sí, yo creo que será una cosa buena para la empresa, enseñar a los aficionados que saben todos, mira, nosotros sabemos quién es esto y lo vamos a usar propiamente.
Sí, te lo compro, tiene sentido que Ring of Honor lo utilice, porque ya sabe, sobre todo también estuvo peleando en New Japan, así que quizá pues ya lo presentan como talento conocido. También estuvimos viendo pues cositas por la división en parejas. Christopher Daniels derrotó a Jay Briscoe por descalificación, porque Mark Briscoe le ataca con una silla. Y luego pues Kazarian y Scorpio Sky salen a salvar a Christopher Daniels. Y luego también un poquito más adelante tuvimos también, creo que aquí hay otro combate. Si no me equivoco, Kazarian derrota a Mark Briscoe en la lucha individual. Y bueno, luego tienen un brawl Socalan Sensor y los Briscoes. Y Punishment Martínez sale a igualar los números. Esto es un poco raro, Albert, porque ahora parece que los retadores de los briscos serán Sokal and Sensor. Parece que Sokal and Sensor van a ser babyfaces. Y luego, para colmo, sale Punishment Martínez a ayudar a los briscos, que han tenido un par de combates juntos, pero no deja de ser raro.
SCU. A ver, esto yo creo... esto en cierta forma... lo veo extraño, es como tú dices, o sea, este turn de la nada de SoCal and Sensor, de esta especie de cambio de cara para enfrentarse a los briscos, que son los heels por excelencia, y esta intervención de Punishment Martínez a favor de los briscos es extraña como mínimo. No es algo que sea usual en este tipo de situaciones, así que no espero que sea una alianza duradera. Creo que sería más que nada para, en cierta forma, hyper un futuro enfrentamiento de campeones contra retadores o de campeones contra All Stars o cosas de este estilo. Quizás por ahí van los tiros, no sé. Si no, no encuentro mucho sentido, pero vamos. Es lo que es, son los tappings de televisión, son los spoilers y al fin y al cabo vemos lo que vemos delante del cuadrilátero, pero luego estos se encargan de montarlo del todo en montaje del show, en todo esto, así que es extraño, es extraño. Supongo que cuando llegue el combate ya tendremos una explicación para que por la cual Punishment está ahí metido. Hoy, si no la tenemos en... entonces la tendremos en semanas posteriores. Así que supongo que un poquito de paciencia y de momento solo podemos especular. Y, sinceramente, lo único que veo es eso. Un posible... caldear un poquito el ambiente para un posterior combate de campeones contra All Stars. Solo puedo llegar a entender eso, de esta intervención extraña.
Sí, es raro. Bueno, Champion vs. All Stars, en este caso Champion vs. Bullet Club, se dio ya en Bound by Honor, así claro, que no creo que repitan. Pero bueno, se viene, están sacando, porque además de Death Before Dishonor también tiene un evento grande en Baltimore, que anunciaron el regreso de Glory by Honor, así que veremos qué están haciendo por ahí también, en el UMBC Center. Y no sé, son cosas interesantes, más combates, bueno, Shane Taylor derrota a Juice Woods, entendemos que acaba la rivalidad por aquí, Sumi Sakai derrota a Madison Rain para retener el campeonato Women of Honor, tiene sentido porque Madison Rain creo que estará en el Mayhem Classic. Brissett DeBruiser y Brian Milonas derrotan a The Dogs y el equipo de Ryan Nova y Chip Burger. También son combates pues sin mucha historia detrás para reinar en televisión. Y bueno, también hay cosas interesantes por aquí, Rich, porque tenemos por un lado a Flip Gordon derrotando a Silas Young, en lo que promete ser un combate muy entretenido. Y luego es interesante porque como que Bully Ray le aplica un golpe bajo a Flip Gordon, tiene un pequeño careo con Silas Young. Y se ve que una semana más adelante estaremos viendo a los Best Friends derrotando a Silas Young y Bully Ray. Es un equipo diferente, ¿no? Parece que están dándole un push en la división tag a Bruiser y Milonas. Y este tag team eventual de Silas y Bully Ray, pues, como mínimo, es interesante, creo yo.
Bueno, yo vi que... yo creo que Bully Ray se fue del ring y dejó a Silas solo.
Ya, muy tag team no son ya.
yo creo que en esa batalla él se fue y lo dejó solo. Entonces yo creo que eso va a acabar las cosas con The Best Friends. Ellos se van a luchar contra otra pareja. Y no sé lo que van a hacer con Silas o con Bully Ray ahora, pero... a lo mejor Bully Ray puede fajarse con Silas, pero eso no vale tampoco. Silas no va, a lo mejor va a decir que él es un hombre verdadero y que Bully no es porque lo dejó así. Pero yo quiero todavía quiero ver a Silas contra Jay Lethal. Entonces, como estoy un poco confundido y a lo mejor van a grabar algo, un promo, no sé, algo que puede cambiar esto para que se vea que están usando a Silas en la manera que lo deben usar. Bully se puede ir para el carajo, no sé. no tengo algo para él ahora, pero mira, él va a seguir, a lo mejor ahora va a enseñar que no solamente son los jóvenes que él tiene un problema, que él tiene un problema con todo el mundo.
Puede ser. Es raro. Pero también es verdad que hasta que no veamos, pues como dice Rich, por los segmentos, las promos y demás, pues habrá algunos huecos que no entendamos. Lo que no va a necesitar de promos es un combate que promete ser fantástico. Jay Lethal regresó y qué manera. Derrota a Jonathan Gresham en un Ringmaster Challenge de 30 minutos. Empatan 1-1 a falta de nada, escasos minutos, y finalmente pues Jay Lethal le da 5 minutos más a Jonathan Gresham, aplica el Lethal Injection y bueno, Jay Lethal derrota a Jonathan Gresham en un combatazo, 35 minutos, el público en pie aplaudiendo. Podéis ir al Twitter de Bobby Cruz, el announcer de Ring of Honor, que subió un vídeo de la reacción del público. Y Albert, si ya nos gustaron sus combates en Honor Reign Supreme y sobre todo en Master of the Craft, un Lethal Gresham por el Campeonato Mundial, pues está muy bueno.
Uf, está a la orden del día esto ya. O sea, Jonathan Gresham tan pronto está llegando a estas cuotas, pero tiene esta historia extraña y salida de la nada con Lizard, en la que básicamente han dado combatazos siempre que se han encontrado en el ring. Y la verdad es que sería bastante orgánico que retase por el título la próxima vez. Lizard es su rival ahora, en cierta forma, y tiene el campeonato, así que ¿por qué no? Además tiene la opción de hacerlo con el... Me parece que estaba en la International Cup, es lo que era, lo que estaba ahí en disputa ya para, sí, para uno de Gresham, sí.
Correcto.
Así que puede llegar a ganar una oportunidad. No creo que se la dé ni menos para que sea retador en UK, aunque sería una carta bastante chula para jugar el tener un combatazo de esta altura en un sitio como es el Reino Unido. Así que no lo descarto,
pero
tampoco.
Yo si me pones a Lizard contra Grisa en el George Hall, yo encantado de haber pagado mi entrada, ¿sabes?
Exactamente. Pero no, me refiero a que es más fácil que le den la victoria a algún British, a algún luchador de allí, más que nada por simple localismo, por simple... que van a ir detrás de él y que realmente cualquier luchador que está ahí metido del Reino Unido tiene la calidad suficiente, creo yo, para dar un buen combate con Lizard. Así que, bueno, y después es Lizard también, es lo que digo, un combate con una piedra te lo saca bien también, pero bueno. Es eso, tengo ganas, muchas ganas de ver este combate, creo que va a ser como los dos anteriores o incluso mejor. Y ese futuro combate por el campeonato de Ring of Honor, es que las cosas se pondrían muy, muy interesantes. Si ya Gresham ha estado compitiendo a este nivel sin un premio que haya detrás más que la simple victoria contra Lizal, imagínate lo que pueden dar estos dos con el título de por medio.
Yo creo que será un gran combate, probablemente le den pues casi toda la hora de Ring of Honor TV, así que con muchas ganas de verlo. Y la noche la cerramos con una sorpresa porque, claro, yo hablaba de mi Ladder War, pero esto me ha roto los planes y mis sueños, y probablemente cuando acabe de grabar esto me vaya a llorar, porque ahora parece que a los Briscoe le van a retar o The Addiction o Best Friends, porque en el main event de la noche, Cody Rhodes y los Young Bucks derrotan a The Kingdom y ganan el campeonato de tríos ante la mirada de Nick Aldis, que estaba en la mesa de comentarios. O sea, The Kingdom perdiendo el campeonato de tríos y Cody y los Young Bucks, nuevos campeones Rich. Yo creo que me hubiera imaginado todo menos esto. O sea, me ha pillado totalmente por sorpresa.
Yo creo que es muy claro ahora que hay una conspiración contra el reinado. Mira. Dígame
una
algo.
Conspiración, pero tremendo. O sea, es que más pruebas no puede haber.
Dígame algo. Jay Lethal no ha defendido el título contra Matt Taven. Matt Taven le debía una defensa, Dalton Castle, nunca se lo dio. Taven tenía el pin ahí en la ras de lona y por 8 y no ganó. Entonces Jay Lethal iba a defender el título en Honor for All, no lo defiende contra Silas Young. Y ahora lo defiende contra Jonathan Gresham. Y eso va a ser genial. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Porque Gresham ganó el Four Corner Survival. Le dieron la oportunidad. Pero no le dieron a Taven o a Silas, que estaban esperando. Y entonces ahora le quitan los títulos de trios al Kingdom. No sé lo que... No hay más que decir. Yo creo que él se debe ir a CMLL y quedarse ahí por un rato y ganar más campeonatos. A lo mejor si regresa como tres... Ellos tienen como, no sé, 25 campeonatos ahí. No sé, si él va ahí y a lo mejor se gana como 12 más y regresa, ellos finalmente le van a dar la batalla para el campeonato titular.
Albert, hashtag kill the conspiracy, o sea, más ciego no se puede estar. ¿Qué le están haciendo de Kingdom?
Completamente. Me gusta mucho la idea de Rich en cuanto a llevar a Matt Taven a CMLL, pero es que yo creo que aunque vuelva con la máscara del mismísimo Atlantis, este señor, es que no le van a dar lo que se merece en Ring of Honor. Es que la conspiración es algo real. Y cuando parecía que había muerto ya, que le habían matado, hasta kill the conspiracy, por fin era algo real. volvemos a darnos con la realidad de frente, y es que ha vuelto y con más fuerza que nunca. ¿Alguien me explica por qué exactamente Cody y los Bucks tienen que ser los nuevos campeones de tríos? ¿Alguien me explica por qué exactamente está pasando esto? No tiene ningún tipo de sentido. Está claro que no les cae bien en gracia a Delirious estos tres grandes luchadores. Y sinceramente, ojalá el tema cambie y ojalá, pues, si tiene que pasar porque se vayan a México o Japón para demostrar al mundo de verdad lo buenos que son, bienvenido sea.
Sí, sí, yo estoy esperando a que The Kingdom gane el campeonato de tríos de New Japan, que gane el campeonato de tríos de CMLL, y a ver si regresando a Ring of Honor le dan el title shot a Matt Taven, porque es que es inadmisible. Y aquí lo raro será, Rich, este combate no lo van a estar emitiendo mínimo hasta dentro de 5 semanas, porque tienen que emitir todo lo de Fairfax. ¿Tú crees que Cody y los Young Bucks saldrán con el campeonato de tríos en Honor Reunited, o se esperarán por el tema de que todavía no se emitió en televisión?
No, yo creo que ellos van a salir con los campeonatos. Yo no creo que... Estoy pensando si eso ha pasado. No, yo creo que fue una noche... Alguien ganó... cuando Punishment Martínez ganó, no me acuerdo ahora, pero yo creo que fue una vez antes que alguien ganó así en la televisión y salieron en el pay-per-view con el título. Ellos no van a tratar de esconder eso tanto. Yo estoy, me da por sorpresa que ya no lo hicieron en Twitter, porque como hicieron con Fairfax con el campeonato del mundo, ellos pusieron eso en Twitter inmediatamente para que para no como ponerse como están tratando de esconder que había un cambio. Porque eso no vale pena ahora en el tiempo del internet. No, yo no creo que eso es una... Vamos a ver. Oh, no. Ring of Honor hace 20 minutos dijo que los campeonatos de Trios, The Kingdom, fueron las personas más recientes en Coleman's Pulpit. Entonces, todavía no lo han dicho. Eso será muy raro, yo creo. Porque en 2018, todo el mundo ya va a saber de eso cuando llega Honor United. Y para tratar de salir ahí sin los campeonatos, será una estupidez, yo creo, sinceramente. Bueno, no es estupidez para la empresa, pero como tratar los aficionados como nosotros no podemos leer, es una estupidez.
Totalmente de acuerdo. Tengo dudas de ver qué pasa. No sé, me da mucha curiosidad ver cómo lleva esto. Realmente no, o sea, entendí por qué le dieron los campeonatos a los Humbucks para subir el cinturón, pero no entiendo por qué Cody lo retrasan ahora al Midcard con los Young Bucks. Es que lo que me parece muy raro que Cody y los Young Bucks ahora, pues, Bullet Club is fine, ¿no? Pero que sean campeones de tríos y de Kingdom, que van a cerrar con ellos. Yo espero que Matt Taven tenga su title shot dentro de poco. ¿Quién sabe? Yo creo que igual Matt Taven es el indicado para acabar con el reinado de Jay Lethal. Igual es el momento de matar la conspiración de verdad y que Matt Taven, ¿quién nos iba a decir esto hace 4 años? Pues ocupe el lugar que merece.
¿Quién te... Respecto a lo de Cody y los Bucks, por cierto, ¿quién te dice a ti que quizás no es que los Tongans están detrás de todo esto y lo que quieren es que los tengan ellos para poder quitar los títulos de sus propias narices? O sea, veo perfectamente a Tamatonga, a Bad Luck Fale y a Tangaloa, o como narices seas, que ya sinceramente ni me molesto en aprenderme el nombre, quitándole los títulos de tríos y matando todavía más a los Bucks. Y no sé, no se me ocurre una cosa descabellada. Desde luego, lo de Taven es espectacular, lo que ha crecido en tan poco tiempo, relativamente poco tiempo. Se ha juntado siempre con gente muy buena, ha mejorado en todas partes, es un tío que además es un culo inquieto, por así decirlo, y viaja donde le llaman para seguir mejorando. Y desde luego es impresionante. Yo era un gran detractor suyo cuando era campeón de televisión, por ejemplo, no me gustaba lo que estaban haciendo con él, no me gustaba como luchador. Pero desde luego se ha destapado como alguien genialísimo, alguien que además es perfectamente capaz de triunfar en cualquier empresa, y más todavía en el modelo actual de Ring of Honor, en el que cuenta tanto la habilidad en el ring como la faceta del entretenimiento. Creo que está en un gran momento de forma y creo que sí, debería ser el que quite el campeonato de Jay Lethal, o al menos uno de los que estén ahí arriba, para ser considerados campeones mundiales en los próximos años, en los próximos tiempos. Porque desde luego, después de tanto tiempo, se lo merece. Y sería el matar a la conspiración de una vez por todas y el que por fin Matt Taven se convierta ya no solo en campeón, sino en campeón triple corona de Ring of Honor, que está a la altura de muy poquitos.
Campeón triple corona de Ring of Honor y campeón Grand Slam. Campeón, es decir, había ganado televisión, mundial, tríos y parejas. Así que veremos qué pasa aquí con Matt Taven. Y con esto creo que podemos ir cerrando ya esta edición de Arras de Lona Menabe. Hemos estado hablando de Honor for All, Ring of Honor TV, hemos hablado también de estos spoilers. Estaremos la semana que viene regresando pues con más noticias, actualidad. También pues hablamos un poquito de Honor Reunited. Creo que también podremos hablar un poquito de este show de pura raza la semana que viene. Y bueno, primero de todo te despido a ti, Albert, que es el que seguro que te veo la semana que viene. Y bueno, pues ha sido un episodio divertido, un episodio diferente.
Desde luego un episodio muy divertido, muy diferente, aquí teniendo a Rich al lado, un auténtico placer. Y nada, simplemente decir que volveremos la semana que viene con más novedades, más cosas nuevas, más con toda la actualidad de la empresa, con toda la actualidad de Ring of Honor, y será más y mejor, pero desde luego no quiero pisaros por si teníais pensado decir algo de esto. ¿Para cuándo esto en inglés? Ahí en el otro programa.
¿Para cuándo esto en inglés? Bueno, Rich, antes de nada agradecerte tu presencia aquí, esperamos que la hayas disfrutado. Ya sabes que estás invitado cuando quieras para venir de vuelta. Y el reto queda, ¿no? ¿Cuándo podremos estar en el Podcast of Honor ahí con nuestros compañeros Ari Weinstein, Chris Micchio y el bueno de Chris GST?
Bueno, gracias por tenerme aquí. Voy a tratar de averiguar con ellos. Siempre es difícil con esos cuatro a reunirnos. Tú sabes, ahora dos de nosotros tenemos hijos, entonces, bueno, niños, entonces eso es una dificultad a veces. Y gracias por todos que escuchan hoy. Perdóname por la sangre que te está cayendo de tus orejas sobre el español roto mío, pero lo agradezco y fue un tiempo muy divertido.
Pues bueno, aquí queda la despedida del bono de Rich, que he de reconocer ya que la verdad es que su español ha mejorado mucho y siempre es un placer pues tener a un amigo por aquí. Un episodio muy especial para mí. Así que nada, esperemos que hayáis disfrutado. Como siempre, podéis encontrar a Ras de Lona en nuestro Twitter, web oficial, directo los domingos, todos nuestros programas. Y bueno, nos vemos la semana que viene aquí en Ras de Lona. Sobre todo, esperamos que hayáis disfrutado, pero esperamos veros muy pronto. Adiós.